Hablamos en Herrera en Cope hoy de sucesos y fenómenos paranormales. ¿Ha visto usted un ovni sobrevolar el cielo? ¿Ha visto usted, ha tenido algún encuentro con algún fantasma? ¿Ha ido usted a algún mentalista, algún adivino? Sucesos y fenómenos paranormales en el 900 50 60 06. Recibimos la llamada de Adelfa. Adelfa, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Adelfa.
Sí, buenos días. Encantada de hablar con ustedes.
El
Me alegráis todas las mañanas.
¿Su anécdota?
Pues mire usted, mi anécdota. Pues mire usted, una noche íbamos para casa, mi hija y yo, con el coche. Fue el año pasado. Y entonces teníamos que coger una rotonda, y al hacer la rotonda, justo arriba, una cosa que no habíamos visto nunca, en forma triangular. Uh-huh. Estaba así posado, más bien bajo, y de grande, casi como un autobús, muy grande, de repente. Entonces, mientras hacíamos la rotonda, se elevó hacia arriba, y se echó a volar y desapareció. La verdad es que nos cagamos las dos.
Adelfa, ¿cuánto tiempo vio usted sobrevolar ese objeto?
Pues mire usted, el tiempo de girar la rotonda, una rotonda grande, y ahí estaba así flotando, y conforme íbamos conduciendo, se elevó y se perdió. De repente, vamos, ya no la veíamos, muy, muy rápido.
Claro,
y en forma triangular, con luces. Y yo nunca había visto eso.
Uh-huh.
Yo creo ya que con el paso del tiempo también se habrán modernizado las naves.
Ahí está bien traído. De todas formas, la rotonda española de los pueblos es fácil encontrar cada jueves una cosa distinta, porque como las adornan.
Sí, sí, le ponen, ¿entiendes?, cosas raras.
Las van cambiando. Sí. Pero vamos, verdad.
Un objeto triangular sobrevolando la rotonda, supongo que posado unos metros sobre ella y luego desaparecería rapidísimo, que es en lo que coinciden la mayoría de personas que han avistado estos objetos voladores no identificados. ¿Alguno de vosotros,
rotondas,
por ejemplo,
los ovni también dirán primera salida o tira para arriba?
Tira para arriba.
¿Qué dirá el bucado del ovni? Primera a la derecha.
Vamos a ir con experiencias de nuestros contertulios. Por ejemplo, Jon Uriarte.
No sé, pues mira, le voy a decir una cosa. Antes he comentado que le entrevisté a un señor que vio un ovni y era un piloto muy serio, un comandante. Pero hablando de casas embrujadas, yo tengo un amigo que trabaja en una inmobiliaria a nivel mundial. Y entonces este me hablaba, pues yo un día le pregunté por esas casas embrujadas que hay en Estados Unidos, que dicen que cuesta mucho vender, y me dijo, no te vayas tan lejos. Y me habló de una de Madrid y de una de Bilbao, porque había habido un crimen.
Ay,
y entonces,
favor,
la gente no quería comprarlas. Y le digo, bueno, pero si tampoco se habrá tanto. Y me dijo, ven conmigo. Entré con él y la sensación de inquietante, de mal rollo que sentías dentro, fue tan terrible.
O sea, es una sensación que te recorre el cuerpo, ¿no? No son estímulos visuales o sonoros, sino
mal rollo. Mal rollo, una sensación de que aquel sitio no había que estar.
Hombre, de verdad, porque Ignacio Camacho, no estoy hablando de nadie desconocido. Uh-huh. Ignacio, su casa de nacimiento en Marchena, tiene un fantasma dentro, no es broma, ¿eh? Eso lo dice él, y yo me lo creo. La casa de Ignacio es una casa antigua. Uh-huh. Sí,
pues yo voy a decir una cosa. Gracias a Dios que yo no he tenido ningún encuentro ni nada, porque estoy viva. Porque a mí me pasa cualquiera de las cosas que estáis diciendo, y yo ahora mismo no estoy aquí del susto que me doy.
No, yo también, yo salgo corriendo. Vamos a ver qué nos cuenta Juanjo. Juanjo, buenos días.
Hola, soy yo.
Uh-huh.
Hola.
Sí, sí, le escucho perfectamente.
Sí, mira, buenos días. Sí, un saludito para todos, ¿eh? Y os deseo lo mejor. Mira una cosa, yo un sábado así de noche salimos unos amigos, un amigo y yo, y al irnos para casa, yo fui para casa de él, un piso que tenía, y estábamos solos en el piso. Y bueno, eran las 4 o 5 de la mañana, una hora bastante aceptable para un sábado, y esto que no, yo me fui para la habitación donde iba a dormir yo, y la habitación había una guitarra, una esquinita así, que él tocaba la guitarra. Y en esto yo, pues, me apago la luz, él se fue para la otra habitación, y al cabo de un rato estaba así, estaba viendo un poco el helicóptero y tal, que veníamos a tomar unas copas, Y en esto oigo la guitarra y hace la guitarra un tron. Y yo, joder, digo, ¿por dónde entraste, cabrón? Y en esto encendí la luz y allí no había nadie. Y digo yo, oh, ¿pero qué pasa aquí? Yo, bueno, me empezaron a erizar los pelos de punta, y ya iba a salir de la habitación corriendo. Y en esto sale una polilla que parecía una polilla de estas de hacer zumo de encima del armario, y me paso otra vez por delante de la guitarra y digo, jolín, menos mal. Fue la, pues fue la polilla que tocó todas las cuerdas, pero yo en el momento de encender la luz y no ver a nadie, bueno,
porque usted,
bueno,
Juanjo,
me quería morir.
¿Usted creía en este tipo de sucesos o fenómenos o no tanto?
No, a ver, yo me gusta seguir, veo Cuarto Milenio, me gusta seguir cosas así, de esto de ovnis y tal, pero nunca me había pasado una cosa tan que, es que no sabía, la puerta cerrada. Allí, y la guitarra sonó un buen boom. Bueno, la polilla se pegó contra las cuerdas, claro. Después no se volvió a pegar, ¿eh?
Pero
mientras no vi la polilla, yo no sabía lo que hacer. Bueno, me quería coger, echar a correr y salir para la calle.
Claro, fíjate, no, esto es lo que nos dice, es que normalmente suelen tener una explicación, uy, que luego puede parecer muy sencilla, pero ¿a quién se le ocurriría que una polilla,
claro,
puede chocarse contra las cuerdas de una guitarra y
sonar,
que sonase, ¿no?
Y
claro.
Luego pasa mucho que en las habitaciones... Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó a mí, precisamente donde tú estás, en Sanlúcar. Uh-huh. En esa casa un día estoy yo con Eduardo compartiendo habitación. He de reconocer que había bebido un poco. Y fui a...
Un poco. Pero muy poquito.
Sí, nada, un poquito. Nada, nada. Y entonces me levanté para ir al baño y de pronto me di cuenta que el baño había desaparecido y era la maleta de Eduardo.
Me estabas asustando. Pero ya sé que no.
Y entonces se levantó Eduardo dándome
el baño había desaparecido y tú estabas apuntando, ¿dónde, Naranjo?
A la maleta de Eduardo que... Y entonces se levantó
asustado.
Eduardo, que era como un poseso, y diciendo, no te mees mi maleta, cabrón.
A ver, yo creo que todos conocéis una figura que hay en esta casa que a mí me daba muchísimo miedo de pequeño. No me acuerdo quién se la regaló a mi padre, que es como una especie de caballero armado,
sí,
que medirá un metro treinta, un metro cuarenta, y eso por la noche,
nosotros,
cuando te lo encuentras...
En una esquina.
Ojito. Vamos a ver qué anécdota tiene Julia. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Julia.
Buenos días, Alberto, Goyo y la Toñi.
Hola.
¿No?
Sí, señora.
Hola,
señora.
Buenos días.
Buenos días.
Mira, es que me estoy riendo de todo lo que todas las mañanas, como me las alegráis, de verdad, ¿eh? Bueno, mi motivo de mi llamada es el siguiente, Alberto.
Adelante.
Mira, en el Valle de los Ollas, Buitrago de los Ollas, ¿lo conoces tú?
Sí, hombre.
¿Eh?
Sí, sí.
¿Lo conoces tú, Alberto?
Sí, hombre, sí, sí, le escucho perfectamente, ¿eh?
Uh-huh. Ah, vale, pensaba que no escuchaba. Bueno, pues ahí tienen mis padres una finca muy grande. Uh-huh. Entonces, no lo vi yo sola, y mi familia, mi marido, mis hijos, lo vieron todos los de los demás chales. En un prado muy grande enfrente, y además está cerca la estación de Gandullas, que se comunica con la NASA, percibieron ese objeto volador no identificado. En aquella noche, en un prado enfrente, resulta que se pone como una luz que iluminó todo el valle de Buitrago de los Ollas, todo el valle. Estuvo posado, no sabemos cómo era la forma ni nada, pero lo iluminaba todo, en una palabra. Pues se tiraría como más de 10 minutos, una cosa así, porque lo contabilizamos con el reloj. Cuando de repente... ¡Uf! Como un rayo, como cuando cae un rayo, así despegó. Al día siguiente yo lo pregunté a los demás y a mi marido, y dijimos, vamos a ver, ¿vosotros habéis visto lo que nosotros hemos visto anoche? Y dijeron, sí, efectivamente, lo hemos visto. Y luego la estación de Gandullas, que está muy cerca, que se comunica con la NASA, al día siguiente en los periódicos salió objeto no identificado, y ellos, la Gandullas, se lo participó a la NASA. Con eso es todo y no miento.
Bueno, Julia, pero no llegaron a identificar, bueno, no a identificar el objeto, sino a ver un objeto, sino una luz.
Una luz inmensa, blanca, pero tú imagínate, Alberto, que iluminó todo el valle de Buitrago de los Ollas.
Bueno.
Todo
bueno.
El valle, que te estoy hablando de Madarco, de todo. Y llegó la luz hasta el puerto de Somosierra.
Jesús.
Madre
hasta
Dios
el
Santo.
Puerto. Sí,
pues
entonces,
eso
no es
un
terreno
extenso. No es ninguna tontería, Julia. Pepe, buenos días. Hola, Pepe.
Buenos días.
Buenos días, Pepe.
Hola, ¿me escuchas, Bertón?
Perfectamente.
Mira, es que voy por un sitio difícil del Albaicín y a lo mejor perdemos un poquillo de... Mira, joder, intenté llamar una vez para una colonoscopia que me hicieron, coño, y nada, y hoy sí, mira. es verdad.
Oye, no, bueno, buena, hacemos una cosa, cuando...
vuelva a sacar el tema de tu padre, te llame, porque eso, claro, vamos, eso claro, fue digno.
Claro, cuando eso volvamos a sacar, mira, el tema de las colonoscopias, no se preocupe usted, que guardamos su teléfono y le llamamos.
No me diga de usted que soy mayor, no, mira, os tengo que poner en contexto.
Sí.
Yo me meto a trabajar en un aparcamiento público. Y me ponen de condición que tiene que ser de noche. Bueno, yo como me había tirado muchos años trabajando muchas horas, casi no había visto a mis niñas, digo, venga, me vienen de cojones. Total, el primer año vine, y al siguiente año, por una noche de estas que no hay movimiento, que no hay nada, que se apagan mucho las luces por ahorro de consumo y tal y cual, veo que en una escalera, en una de las escaleras, de hecho las escaleras menos utilizadas, se enciende una luz y tenía la cámara. Joder, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Me voy y cuando llego hay una mujer con el pelo rizado,
no,
con un jersey a raya y un pantalón. Y cuando llego, bueno, te puedo ayudar. Sube la escalera, sale a la calle y se va. Bueno, pues ya está. Al tiempo me vuelve a pasar lo mismo. Estoy intentando ir rápido.
Uh-huh.
Y vuelvo y digo, joder, pero si esta tía me parece a mí que es... Total, lo mismo esto, bueno, te puedo ayudar. Sube, sale a la derecha, tengo que decir, y yo voy dos escalones detrás de ella, ¿vale?
Uh-huh.
Tengo que decir que al salir a la derecha, la siguiente calle por la que se puede meter está como a 300 metros. Imposible, o sea, sale a la calle, salgo yo detrás y ya ha desaparecido. Total, me pasa un par de veces más, tengo que decir que siempre me pasa por esta fecha. Y es verdad que cuando estoy llegando a esas escaleras, ya noto... un poco de frío, noto un poco de frío. Claro, ya a la tercera o la cuarta vez digo, joder, aquí pasarlo. Y lo comento un día.
Uh-huh.
Bueno, al compañero que había estado haciendo mis noches, se lo cuento y se pone blanco. Se pone blanco, no quiere hablar del tema y tal. Yo siempre creyendo que era, pues que, bueno, ya está, que una confusión mía de tantas horas de noche, pues, bendiciones y tal. Mi encargado me coge y me dice, oye, Pepe, ¿te pasa esto? Sí. ¿Te hace algo? ¿Te dice algo? No, déjala. Digo, pero qué tontería, ¿no? Bueno, ya está. Encima hay un negocio donde va mucha gente, tal y cual, y el de mantenimiento de arriba me baja un día blanco también como el papel. Me dice, Pepe, ¿qué te pasa? Digo, ¿qué me pasa de qué? ¿Qué me han dicho? Digo, ah, pues, coño, digo, ¿verdad esto? ¿Dónde la ves? La llevo, me cago en puta, Pepe, joder, dime que me estás gastando una broma. Digo que no, tío, en serio, que veáis cómo va esta, joder, 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 joder. Y me confirmó que allí murió una chavala,
bueno, bueno,
que llevaba ese día una ropa así como la que yo le estoy contando y que bueno, murió, murió de un golpe de calor, porque ya le digo que es sobre esta fecha.
Bueno, Pepe, tengo los pelos de punta. Como escarpia. Porque Pepe no logró verle usted el rostro, la cara en ningún momento a esa
la
mujer.
Cara, no, la cara es como la muñeca esta que fue muy famosa, que no tenía boca, que la dibujó a alguien, hombre, que era muda o que era... O
sea, calle,
se
calle,
le ve el pelo echado a la cara, el pelo muy rizado y como en la cara. Y está como mirando al suelo y me está esperando. Cuando ya yo llego, se va.
Madre mía, Pepe, ¿y cuál fue la última vez que vio usted a esa mujer?
Pues la última vez fue el año pasado, este año no la he visto todavía. Mira, quiero decirle a una compañera vuestra que dice, ¿sí?, que se va a cagar. Mira, yo tengo una cosa y no me da vergüenza reconocerla. Yo con 14 años me esperaba que alguien se levantara para ir a cualquier lado, para ir de acá y a orinar. Me daba miedo y solo por el pasillo, de cagón que era. ¿Sale? No me da vergüenza.
Mira, tarajo dos.
Madre mía, oye, qué testimonio, ¿eh?
Voy a decir una cosa que contaban. Carlos, que era un guardia jurado que teníamos en la radio, que había estado en el Parlamento andaluz de guardia jurado, y decía que aquello era horroroso en el Parlamento andaluz y que muchos compañeros de ellos pues duraban un día, ¿eh? Parlamento andaluz por la noche. Madre, porque aquello fue el hospital de las cinco llagas. Y creo que era terrible, terrible, ¿eh?
Madre mía. Y sabéis, ¿Sabéis qué es lo que no es normal? De verdad, estamos hablando de cosas paranormales. Lo que no es normal es cómo está de bueno el atún rojo.
Bueno,
ahí
bueno,
sí.
Por favor, Tony.
Es casi paranormal. Ahí sí. Ah, es, efectivamente. Está fuera de lo normal. Y hay que seguir hablando de eso, porque esto es lo que necesitamos. Porque, mira, si hay algo que identifica, que nos identifica a los españoles, es nuestra gastronomía, ¿verdad? Bueno, pues gracias a nuestros magníficos chefs y a nuestras excepcionales materias primas, nuestro país triunfa en todo el mundo. ¿Y por qué, tú lo has dicho muy bien, y por qué Fuentes es el atún rojo preferido por los chefs? Pues yo te lo digo muy sencillo, por su gran calidad, por la garantía del suministro durante todo el año y por su respeto a la especie y al medio ambiente. Chicos, lo habéis descubierto, pero a los que no, hay que descubrir Fuentes. El atún rojo preferido de los chefs en atunrojofuentes.com. Pero no solo de los chefs, de todos nosotros, por supuesto. Como vale. Está de bueno, madre mía. Oh,
eso sí que está.
Eso sí que es paranormal.
Vamos a ello. Estamos hablando de fenómenos y sucesos paranormales con ustedes en el 900 50 60 06. Luis, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Bueno, pues aquí estamos con el cuerpo como podemos, Luis, porque... Madre mía, cuéntenos su anécdota.
Bueno, pues no, háblame de tú, por favor, que
perfecto. Te lo agradezco.
Mira,
así lo haremos.
Yo hice la mili hace unos 30 años en Cádiz, un cuartel que estaba a la entrada justo de San Fernando, polígono de tiro naval, no sé si lo conoces esa zona, creo que sí. Pues yo ya el cuartel ya está derruido, pero bueno, yo hice la mili, digo, en el año 90 y 92. Y la primera vez que me toca hacer una guardia nocturna, pues de 3 a 5 de la mañana, en la que tenías que rodear, como era, digo, era un polígono de tiro, pues era una forma un poco irregular el contorno del cuartel, y en cada esquina pues había una garita en la que no se montaba guardia, pero así que había que subir pues para echar un vistazo a los alrededores por motivos de seguridad y demás. Y la primera noche que me toca a mí hacer esa guardia, pues en el cuerpo de guardia salgo con un farolillo, simplemente, y había un perro en el cuartel, que el perro que estaba allí, por yo qué sé, la mili que llevaría hecha el perro. Era un chucho, tipo pastor alemán, pero chucho. Se llamaba Curro. Y el perro pues tenía la costumbre de salir a andar contigo. Entonces te iba haciendo, bueno, pues compañía. Tú ibas andando, subías a una garita, te asomabas, el perro subía contigo, bajaba. Y en la garita... llegando a la garita que estaba más alejada del cuerpo de guardia, o sea, justo al otro extremo, veo que el perro no solo no sube, sino que la bordea y se va como a 200 metros y se queda allí quieto esperándome. Dice, bueno, habrá visto algún bicho, alguna cosa, yo qué sé, el perro se ha despistado. Yo subí a la garita. Sí que es cierto que al subir a la garita noté como no vi nada, pero notas...
Como si sí, esa sensación que describía antes yo, ¿no? Eso que te recorre el cuerpo.
Eso es, alguien como diciendo, ay, parece que aquí hay alguien escondido, ¿no? Y la garita pues tampoco es que sea muy muy grande y nada, iluminas, no ves nada. Notas sí que ¿verdad? También como un descenso de temperatura, que eso es muy curioso. No te voy a decir que estuviera helada la garita, pero sí que al subir, al bajar, pero estás allí justo en las marismas de la salida de San Fernando, ya sabes, pues no le das importancia y bueno, pues ya está. Uh-huh. Y cuando bajo, bueno, pues veo que el perro sigue conmigo y hace el resto del recorrido sin ningún problema. Y al tiempo lo comento con algunos compañeros. Y yo había uno de los que llevaban ya mucho tiempo en el cuartel, que se vaya bueno, a limpiar, y me entero que me dice, es que en esa garita hace X años se pegó un tiro un chaval. Se suicidó porque, bueno, pues no, cuando se montaba guardia en garita, pues el chaval, bueno, pues por las circunstancias se pegó un tiro en esa garita. Y por eso desde entonces no se hace guardia en garita, simplemente se hace esto.
Tremendo testimonio.
La música, mi vida, que me estás poniendo
yo
los pelos.
Con la música solamente estoy
Oye,
asustada.
Os digo
ya.
Una cosa, el los testimonio, perros, los sí, animales sí. Tienen un sexto sentido en esas cosas. Lo perciben
y
todo.
Y ojito con el testimonio de Luis y de Pepe. Yo lo que sí, vamos a ver, yo soy tanto escéptico en cuanto a esto. Tengo que decir la verdad. Ahora bien, amigos míos me han contado que cuando vives un suceso de estos, da igual... Lo poco que hayas creído este tipo de cosas, que te vuelves, vamos, o sea, que lo ves claro, lo ves clarísimo. Supongo que a Pepe y a Luis le pasaría algo del estilo. Vamos a ver si también pasó con Ramón. Ramón, buenos días.
Buenos días, enhorabuena por el programa. Muchas a ver, gracias,
Lo que les voy a comentar ocurrió hace muchos años, pero es inolvidable. Viaje Sevilla-Córdoba a la altura de Carmona, saliendo de Carmona. A la derecha, quizá lo sepan, hay como una placita de toros, un sentadero. Bueno, pues veníamos y mirando de frente, al fondo hay una montañita. Mi cuñado y yo vimos una luz espectacular, una luz de una intensidad poco natural, nunca vista. Y de pronto, pues, vemos que sale un objeto, suponemos que es un objeto porque lo que se veía era luz, que vino hacia donde estábamos nosotros y se paró de pronto, de una forma inexplicable, a la altura de la plaza. Aquello podría tener aquel objeto como unos 200 metros en forma ovalada, la luz casi cegadora. Permaneció como unos 10 segundos. Y pasado este tiempo subió como a la altura de las estrellas. Y dijimos, bueno, se ha ido, ¿qué va? De pronto bajó de inmediato y frenó como a 100 metros del suelo. Increíble, los dos con los pelos de punta, tú estás viendo lo mismo que yo. Sí, sí, cierra la ventanilla, decía mi cuñado, como si aquello nos fuera a proteger de algo, ¿no? Cierra la ventanilla.
Y yo decía, ¿para qué? Eso es como el que se tapa cuando cree que hay una presencia en el cuarto, ¿verdad?
Sí, igual.
Efectivamente, pero bueno, yo le voy a decir y cerré la ventanilla, porque estábamos diciendo, esto no puede ser. Pues de pronto, después de unos ráfagazos y movimientos espectaculares, desapareció, pero como un rayo, se fue de pronto y ya no volvió. Este relato, pues, no lo cuento frecuentemente, pero ya viene al caso y creo que es la segunda vez que sale este tema en algún tiempo. Digo, a ver si tengo la oportunidad.
¿Le creyó mucha gente cuando lo contó a la vuelta a casa?
Sí, sí, le comento que sí porque... A ver, estaba tan bien detallado, era algo que estaba contrastado porque éramos dos personas las que íbamos en el coche. Mi cuñado, cuando se acordaba, decía, no, no, yo quiero olvidarme de eso porque lo que hemos visto, sí, sí. Además, no solo él parece que ahora estoy haciendo alarde de algo que ocurrió, pero simplemente es comentarlo. No suelo hacer uso de ni esta referencia porque... Tampoco sé lo que vi, era una luz, era muy grande, los movimientos no eran naturales en cuanto a lo que tenemos nosotros como registrados de movimientos de velocidad y parada, y claro que sí.
Fíjese.
La sensación de desasosiego que se tiene cuando uno cree que está viendo algo, está totalmente viendo, y de impotencia. Y de
me lo
impotencia.
Puedo imaginar, sí, sí, me lo puedo imaginar, de ver algo, claro, que no sabes clasificar y a ver cómo lo cuentas después. Vámonos con la última, seguramente. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Alberto, Manuel.
Una cosa que iba a decir, menos mal que de día ya hay mucha luz, porque este programa a la una de la noche no saca uno la mano ni para cambiar el dial, ¿eh?
Claro, claro.
Yo te lo digo. Ahora, claro, esto, ahora, valiente. Mira, yo os quería contar una cosa que también es cierto que he contado muy pocas veces, ¿no? Porque hace unos años, era 4 o 5 años, pues tenía yo una visita de trabajo en Aerópolis, que es un polígono que está a la salida del aeropuerto de Sevilla, y me dieron ahí como 40 minutos de espera inesperada, o sea, inesperada, que no estaba prevista, y digo, bueno, y me acordé que hay un cortijo por detrás del aeropuerto antiguo, que había sido de mi familia cuando yo era, de una familia mía cuando yo era pequeño, que había ido a comuniones, y lo localicé por Google, vi la ruina, digo, bueno, me voy a acercar, que está aquí a 5 kilómetros. Me acerqué por unos caminos, tal y cual. Bueno, yo aquello, pues era una hacienda que está abandonada. Y al entrar en el camino, a plena luz, que además era junio, en Sevilla, una temperatura magnífica, de calor, media mañana, al parar, yo no paré el coche y me bajé, y en los naranjales de entrada, yo noté viento, pensé que era un pájaro o algo, pero bueno, tampoco le di importancia, porque desconocía dónde me estaba metiendo. Pero sí puedo decirle que de allí algo me expulsó, me echó, no me tocó, no, ¿cómo lo hizo? Pues cuando yo empiezo a andar, veo una cigüeña, un esqueleto de una cigüeña, enganchado en un árbol, boca abajo, con las alas semiabiertas, las plumas abajo caídas, parte de pluma caída, como descompuesto, que se movió también, bueno, por el golpe de viento que llegó, ¿no? Ya está. Entonces, inmediatamente, sin perder de vista la hacienda, yo reculé unos 30, 40 metros, abrí la puerta del coche, no le di la vuelta al coche siquiera,
puse el brazo atrás, como antiguamente, ahí corriendo marcha atrás, sí. Un kilómetro hasta la carretera.
Bueno, bueno,
en la
yo me veo.
No se me quitaba de la cabeza.
Yo me veo la figura de la cigüeña que me estaba contando este señor.
Yes.
Bueno. Bueno.
Yo me vi ahí ahora mismo en la desconexión a ver a alguien.
Así que yo estoy con
pelo de punta aquí solo.
Dejadme decir, pido disculpas a todos nuestros oyentes que no han podido entrar porque es que hemos recibido muchísimas llamadas. Así que prometo hacer parte 2 dentro de poco. Tenemos el verano entero para ello. Así que volveremos con parte 2 de sucesos paranormales. Ahora, noticias y más cositas. Hasta la 1 de la tarde.